From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Los líderes de Hamas están apelando a la comunidad internacional para que no lleve adelante las amenazas de cortar los fondos de la Autoridad Palestina tras la victoria de Hamas en las elecciones de la semana pasada. El grupo prometió que toda la ayuda internacional sería utilizada para asistencia social y no para fines violentos. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, habló hoy con periodistas y dijo:
con la confianza que la población palestina nos ha otorgado a través de un proceso electoral, democrático, honesto, presenciado por miles de observadores extranjeros y miles de observadores locales, pedimos que ustedes y el mundo liberal respeten los resultados de la democracia, que respeten la voluntad palestina expresada en las urnas y que traten con la población palestina como corresponde.
Los comentarios de Haniyeh surgen mientras los líderes occidentales están reunidos en Londres. Estados Unidos, Israel y la Unión Europea amenazaron con romper relaciones y cortar los fondos del gobierno palestino si Hamas integra el nuevo gobierno. El domingo, la recientemente electa canciller alemana Angela Merkel dijo que la Unión Europea no financiará a la Autoridad Palestina a menos que Hamas acceda a reconocer que Israel tiene derecho a existir. Sin embargo, el expresidente estadounidense Jimmy Carter dijo que la comunidad internacional debe encontrar una manera de seguir apoyando a la población palestina. Carter dijo: independientemente del gobierno, espero que los donantes potenciales encuentren medios alternativos para ser generosos con la población palestina. Si el donante decide evitar por completo que el gobierno palestino participe en el manejo de la ayuda. En Capitol Hill crece el apoyo para que los senadores demócratas obstruyan la confirmación de Samuel Alito como juez de la Corte Suprema. Los senadores John Kerry y Ted Kennedy anunciaron por primera vez la semana pasada que apoyan la obstrucción de la confirmación. Desde entonces, Hillary Rodham Clinton, Dianne Feinstein, Russ Feingold, Dick Durbin, Barack Obama y otros senadores expresaron su apoyo a la obstrucción, aunque Obama predijo que el esfuerzo fracasaría. Al menos cuatro demócratas indicaron que votarán a favor de la confirmación de Alito: Robert Byrd, de Virginia Occidental, Jim Johnson, de Dakota del Sur, Ben Nelson, de Nebraska y Kent Conrad, de Dakota del Norte. En Irak, el domingo el presentador de ABC News, Bob Woodruff, y su camarógrafo, Doug Vogt, resultaron gravemente heridos en un atentado con explosivos. Hace cuatro semanas, Woodruff se convirtió en uno de los presentadores del programa World News Tonight de la cadena de televisión ABC. Se dio a conocer un nuevo video que muestra a los cuatro integrantes de los equipos cristianos de Acción por la Paz que fueron secuestrados hace dos meses en Irak. Sus secuestradores amenazaron con matarlos si no se liberaba a los detenidos iraquíes de las prisiones dirigidas por Estados Unidos e Irak. Los activistas por la paz, el británico Norman Kember, el estadounidense Tom Fox y los canadienses James Loney y Harmit Singh Sudan fueron secuestrados el 26 de noviembre. Mientras tanto, un nuevo juez asumió el juicio de Saddam Hussein. El tribunal casi se convirtió en un manicomio el domingo, cuando el juez se puso a discutir con una de las personas que fueron acusadas junto con Saddam Hussein, Barzan Ibrahim, quien fue sacado del tribunal mientras pateaba y gritaba. Luego, Hussein y su equipo completo de abogados defensores se retiraron. Esta noticia es sobre Haití. Uno de los prisioneros políticos más conocidos del país, el reverendo Gerard Jean Just, fue liberado temporalmente de prisión para recibir tratamiento médico por leucemia y neumonía. Jean Just fue llevado en primer lugar a un hospital en Port-au-Prince, donde habló brevemente con los periodistas. Luego fue trasladado a Miami, donde será tratado. El gobierno interino haitiano ha sido muy criticado por encarcelar al sacerdote de 59 años de edad. Cientos de líderes religiosos, políticos y defensores de los derechos humanos y 50 miembros del Congreso de Estados Unidos pidieron al gobierno haitiano que liberara a Jean Just. Amnistía Internacional clasificó a Jean Just de prisionero de conciencia. Mientras Jean Just fue liberado temporalmente, cientos de otros seguidores del depuesto presidente Jean-Bertrand Aristide entre los que se encuentra la conocida cantante Soan, permanecen en prisión. En Ohio, un veterano de la guerra de Irak de 35 años de edad fue enterrado el sábado, una semana después de que se suicidó. El reservista del ejército Douglas Barber era miembro de veteranos de Irak en contra de la guerra y había hablado públicamente sobre las secuelas psicológicas que la guerra deja a los veteranos. Un mes antes de su muerte, Barber estuvo en el programa de radio de Doug Basham. Barber presuntamente pasó 2 años luchando contra las Fuerzas Armadas para obtener ayuda psicológica y para que Asuntos de Veteranos reconociera su discapacidad. Solo días antes de que se disparara a sí mismo, Douglas Barber escribió: «No podemos soportar los recuerdos y decidimos que la muerte es mejor. Nos matamos porque nos persiguen los recuerdos de niños asesinados y familias exterminadas». Mientras tanto, un nuevo informe de UPI calcula que desde 2002, unos 19.000 veteranos de las guerras de Irak y de Afganistán recibieron diagnósticos de estrés postraumático. En total, 40.000 veteranos de las dos guerras mostraron signos de desórdenes mentales. En otras noticias sobre las Fuerzas Armadas, Reuters informa que el ejército estadounidense obligó hasta ahora a unos 50.000 soldados a seguir sirviendo al país luego de que terminó su período voluntario en virtud de una política controvertida llamada detención de las pérdidas. En noticias sobre el ambiente, el principal científico del clima de la NASA acusó al gobierno de Bush de tratar de evitar que hable sobre los vínculos entre los gases de efecto invernadero y el calentamiento global. El científico James Hansen dijo al New York Times que funcionarios de la NASA le habían ordenado al personal de asuntos públicos que revisara todas sus próximas conferencias, documentos escritos y pedidos de entrevistas por parte de los periodistas. En materia empresarial, hoy comienza el juicio al expresidente de Enron, Ken Lay, y al presidente Jeffrey Skilling en Houston. Lay afronta 7 cargos de conspiración, fraude con valores y fraude con medios electrónicos. Skilling afronta 31 cargos de conspiración, fraude con valores, mentira a auditores y tráfico de información interna. Hace 4 años, Enron se declaró en bancarrota luego de años de estafar a sus propios empleados e inversores. La bancarrota provocó que más de 4.000 personas perdieran sus empleos. Miles de empleados de Enron perdieron los ahorros de toda su vida. El juicio podría convertirse en una responsabilidad política para el presidente Bush porque estaba estrechamente vinculado con la empresa que tiene sede en Texas. Ken Lay y otros empleados de Enron realizaron donaciones políticas a Bush por valor de unos $60,000. Según el Centro para la Integridad Pública, esto convirtió a Enron en el principal contribuyente de Bush, una distinción que la compañía mantuvo hasta el año pasado. En otra noticia empresarial, Halliburton informó que obtuvo una ganancia récord el año pasado de $2,400 millones, que convirtió a 2005 en el año más rentable desde que la empresa fue fundada hace 86 años. La firma, que en un momento fue presidida por el actual vicepresidente Dick Cheney, duplicó el valor de sus acciones durante el año pasado. La semana pasada, la subsidiaria de Halliburton, KBR, obtuvo un contrato de $385 millones para construir y operar nuevos centros de detención en caso de una emergencia de ingreso de inmigrantes al país. Un nuevo documento desclasificado del Pentágono indica que el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, personalmente aprobó amplios planes para que las Fuerzas Armadas aumentaran su capacidad para luchar en una guerra de información electrónica. El documento recomienda que Estados Unidos procure obtener la capacidad de proporcionar máximo control de todo el espectro electromagnético. También establece que las fuerzas estadounidenses deberían ser capaces de interrumpir o destruir todo el espectro de los sistemas de comunicación, sensores y sistemas de armas emergentes a nivel mundial. Según la BBC, esto significa que las Fuerzas Armadas estadounidenses pretenden tener la capacidad de desactivar cualquier línea telefónica, computadora en red o sistema de radar del planeta. El mismo documento también hace surgir nuevos cuestionamientos acerca de la utilización de propaganda por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el extranjero. La ley prohíbe que las Fuerzas Armadas dirijan propaganda al público estadounidense. Pero el Pentágono reconoce en el informe que el público estadounidense está cada vez más expuesto a la propaganda difundida en operaciones psicológicas en el extranjero. Actualizamos una noticia que hemos seguido de cerca. La activista por la paz, Teresa Grady, fue condenada el viernes a 4 meses en prisión por haber derramado su propia sangre en un centro de reclutamiento militar en el estado de Nueva York para protestar contra la guerra de Irak. Grady y las otras 3 personas que fueron acusadas junto con ella, conocidas en conjunto como los 4 de San Patricio, recibieron condenas de un total de 20 meses en prisión. Todas fueron condenadas en la misma semana en que un jurado militar de Colorado decidió no enviar a prisión a un interrogador del ejército, a pesar de que fue hallado culpable de homicidio culposo por haber torturado y matado a un detenido iraquí. El caso del lobista republicano que cayó en desgracia, Jack Abramoff, ha tenido un vuelco sorpresivo. El fiscal que encabeza la investigación del escándalo de lobby fue obligado a abandonar su cargo porque el presidente Bush lo propuso como juez federal. El fiscal Noel Hillman será destituido justo en el momento en que se expande la investigación de lo que podría llegar a ser uno de los mayores escándalos del Congreso en un siglo. Abramoff admitió haber sobornado a miembros del Congreso y haber defraudado a clientes indígenas estadounidenses. El escándalo también es noticia en Sudáfrica, debido a que a mediados de los años 80, Jack Abramoff ayudó a lanzar la Fundación Internacional para la Libertad, o IFF, a favor del apartheid. Según el diario sudafricano Mail and Guardian, la IFF fue patrocinada como un grupo de expertos independiente, pero en realidad era parte de una elaborada operación de inteligencia de las Fuerzas Armadas Sudafricanas, establecida para combatir las sanciones y desprestigiar al Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela. Mientras que Abramoff dirigía la IFF en Washington, en Sudáfrica la fundación era administrada en parte por Craig Williamson, un oficial de inteligencia militar conocido por haber realizado una serie de atentados con explosivos y asesinatos. La Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica amnistió a Williamson por su participación en el ataque con explosivos contra la oficina del Congreso Nacional Africano en Londres en 1982 y por haber ordenado el asesinato de por lo menos 2 activistas contra el apartheid. Abramoff visitó Sudáfrica por primera vez en 1983, cuando era director del Comité Nacional de Universitarios Republicanos. 2 años más tarde, Abramoff contribuyó a organizar una conferencia internacional de grupos de derecha que reunió al líder rebelde angoleño Jonas Savimbi, apoyado por Estados Unidos, a líderes de las guerrillas afganas, Mujahidin, a los contras de Nicaragua y a las guerrillas laosianas. Como parte de su trabajo en Sudáfrica, Abramoff realizó además la película Escorpión Rojo, que fue filmada en el territorio ocupado de Namibia y que, según se ha informado, fue financiada por las Fuerzas Armadas Sudafricanas. El New York Times reveló nuevos detalles acerca de la participación de Estados Unidos en el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide. En una larga exposición de hechos publicada el domingo, el ex embajador de Estados Unidos en Haití, Brian Dean Curran, dijo que la Casa Blanca y el Departamento de Estado ignoraron en forma intencional sus denuncias de las actividades en Haití del Instituto Republicano Internacional, o IRI, un grupo financiado por el gobierno que tiene vínculos estrechos con el gobierno de Bush. A pesar de las objeciones de Curran, el IRI convocó sesiones de capacitación para grupos opositores a Aristide en un hotel en Santo Domingo. Estas reuniones estuvieron financiadas por el gobierno de Estados Unidos. En una oportunidad, 2 de los principales líderes de la rebelión armada que finalmente derribó a Aristide, Guy Philippe y Paul Asselin, se estaban hospedando en el mismo hotel en que se realizaron las reuniones. Curran fue destituido de su cargo en julio de 2003, 6 meses antes de que finalizara su mandato. Otto Reich, que se desempeñó como secretario de Estado adjunto durante el primer mandato del presidente George W. Bush, dijo que Curran fue reemplazado porque consideramos que el embajador no estaba implementando la nueva política del modo en que queríamos que lo hiciera. Aristide fue depuesto apenas unos meses después, el 29 de febrero de 2004, en lo que él denominó un secuestro moderno al servicio de un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. Y en El Salvador, el ex líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Shafik Handal, fue sepultado el domingo. Unas 100.000 personas asistieron a su funeral en la mayor reunión pública del país en una década. Murió el martes a los 75 años. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite de más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.
Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
Day, is a day.
Deo, the Banana Boat Song, sung by Harry Belafonte.